Bienvenidos, aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen también a través de todas nuestras redes. Saludo a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Fernando Ruiz, ex viceministro de Salud. Gracias por acompañarnos, Fernando.
Buenas noches, Diana. Un saludo para ti, todos los oyentes y mis compañeros de panel.
Buenas noches, Carolina Piñeros, directora de Red Papás. ¿Cómo va?
Diana, muy bien. Muchas gracias. Un saludo a todos.
Iván Darío Escobar, expresidente de la Fundación Colombiana de Obesidad. Actualmente es director de Diabetes y Endocrinología. Iván, gracias por acompañarnos.
A ti, gracias por la invitación.
Y César Rodríguez, que es nuestro director de Justicia, panelista de Hora 20, columnista también. Gracias por estar aquí.
Gracias, Diana. Gracias a todos los colegas de panel y buenas noches a la audiencia de Hora 20.
Este viernes cambiamos el enfoque de nuestro debate tradicional a un tema que debería llamar la atención de los más de 48 millones de colombianos, porque es un asunto que está directamente relacionado con la salud. Vamos a hacer con nuestros invitados especiales el análisis de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 2015, que se hace cada 5 años y que, entre las grandes conclusiones, revela que la población adulta de Colombia en su mayoría tiene sobrepeso y obesidad, e igual sucede con al menos una cuarta parte de la población entre 5 y 12 años. En cifras, es un problema del 56% de los adultos y 24.4% de los niños. Y son resultado, estos resultados superan los obtenidos en 2010, cuando se hizo el último trabajo por parte del Ministerio de Salud, los Institutos Nacional de Salud, el Bienestar Familiar y Prosperidad Social, de la mano con la Universidad Nacional. La encuesta está llena de datos, pero para quedarnos con los más significativos antes de empezar el debate, les cuento. La obesidad es más frecuente en las mujeres, 22.4%, que en los hombres, 14%. El exceso de peso en menores de 5 años pasó de 5.2 a 6.3 en 5 años. La desnutrición crónica en el país en menores de 4 años disminuyó de 13.2% en 2010 a 10.8%. En 2015. Pero no se logra la meta de los objetivos del desarrollo del milenio del 8%. Los escolares hasta los 12 años están gastando 67% de su tiempo frente a los televisores, frente a las pantallas. Ya no son los televisores en mi época. Los adultos hombres y las mujeres estamos haciendo ejercicio por debajo de 150 minutos semanales. Las mujeres, 61%, mucho más que los hombres en un 51%. Con estos datos ya podemos empezar, pero no sin antes contarles que ese no es un problema exclusivo de Colombia, sino del mundo, donde desde 1975 la obesidad se ha triplicado. Y este dato lo dice todo. En 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. Muchas serían las causas de estos problemas de nuestra población, como sedentarismo, malos hábitos alimenticios y la misma pobreza. Según el Ministerio de Salud, las responsabilidades de la adultez afectan en muchos casos la alimentación, dedicándole poco tiempo, consumiendo más alimentos procesados y menos comidas preparadas en la casa. Y además, esto nos devuelve a un debate que es el de los impuestos de las bebidas azucaradas, que han sido una bandera fallida por ahora. Así que preguntas para usted, doctor Escobar. ¿Qué lecturas generales hacer de esta encuesta? ¿Son resultados alarmantes?
Bueno, pienso como colombiano, como profesional de la salud, que sí. Estamos en un incremento en 5 años de un 10% de la obesidad en los adultos. Si vemos las cifras en adolescentes, es casi del 40% del incremento de la obesidad. Y en niños viene a ser como casi un 20%. Esas cifras son bastante interesantes e importantes en motivo de salud.
Hablemos un poquito para entender la dinámica. ¿Qué es sobrepeso y cómo se diferencia con la obesidad?
Bueno, médicamente utilizamos unas tablas o un índice que se llama índice de masa corporal. Es la relación del peso
En el llamado IMS.
El
IMC.
Peso sobre talla al cuadrado. Entonces, eso sale un número. Entonces, digamos que los que son gorditos, llamaríamos sobrepeso, cuando están entre 25 y 30 en ese índice de masa corporal, y 30 o más,
ya es obesidad. Muy bien. Desnutrición.
Bueno, ya hay unas tablas realmente que ya sería muy difícil definir acá, porque eso ya lo definiríamos por unas tablas especiales en base a por toma de poblaciones, y se basa en percentiles. Entonces ya la definición que nos da el ENSIN lo hace en base a esos percentiles, que el doctor Ruiz nos puede ayudar más.
Muy bien, pero entonces, lecturas generales de esta encuesta, ¿qué tan alarmantes son los resultados? Doctor Ruiz.
Yo creo que tienen algunas cosas, Diana, interesantes. Yo creo que hay avances, evidentemente, especialmente en algunos temas de desnutrición, la llamada desnutrición crónica, que está muy relacionada con la talla, la relación entre peso y talla, que es una desnutrición en la cual que ha sido como la tradicional ligada al desarrollo y a la pobreza. Creo que Colombia ha venido superándose y cada día tenemos una menor proporción. El avance es realmente significativo.
Sí, tenía unos datos que me había dado Mateo de la desnutrición. Hemos avanzado más o menos en 2 puntos, creo, en estos últimos 5 años. Si es,
creo no sé que son 2 puntos, que es un número bastante importante, pero ahorita lo podemos verificar.
Ya lo voy a verificar, sí.
Pero indudablemente esto nos indica que estamos avanzando en temas de desnutrición crónica. Nuestra población es...
Tenemos 7 de cada 100 menores de edad escolar en desnutrición crónica. Sin embargo, se ha avanzado, digamos, en ir disminuyendo la brecha, sí.
Sí, tenemos una... En ese momento tenemos un índice de 10.8%. Yo creo que si hablamos hace unos 40 o 50 años, seguramente tendríamos un índice cercano al 40%. Entonces, es un país que está creciendo, que digamos, la relación general entre la alimentación y el crecimiento va por una senda positiva. Desnutrición global, que es un índice parecido igualmente. Hay una pequeña preocupación con desnutrición aguda, que es necesario enfatizar. Crecimos en desnutrición aguda del 0.8 al 2.1%.
¿Y a qué se debe?
Desnutrición aguda es la que conduce al niño al hospital. Es la desnutrición que se da de un momento a otro, que genera, está asociado usualmente a enfermedad.
Está muriendo de hambre físicamente.
Que el niño está muy cercano a morir de hambre, pero que usualmente está asociado a un problema clínico específico de enfermedad. Pero lo que es también muy significativo en los resultados, al analizar los resultados, es que esa desnutrición, al contrario de lo que se esperaba, ese crecimiento no se ha dado en los lugares más apartados, rurales, en lo que hemos siempre escuchado de la Guajira,
sí,
y el Guainía. No,
no es esa desnutrición.
Donde ¿dónde? Está creciendo es en los ámbitos urbanos.
¿Por qué?
Muy significativo el resultado. Yo creo que tiene que ver con unas condiciones peculiares, probablemente de abandono. Y allí es necesario profundizar, porque, y yo creo que es uno de los resultados, hay un resultado del cual no se ha hablado, pero que creo que es fundamental analizarlo. Cuando el niño nace, mejoramos en las condiciones iniciales, en darle calor e iniciar la lactancia materna.
Muy bien, en eso sí avanza.
En eso avanzamos.
Sí.
Pero inmediatamente después del nacimiento, probablemente en el mes siguiente, empezamos a perder. Y empezamos a perder la proporción de niños con lactancia materna exclusiva. Y yo quiero decir, con toda la tranquilidad, eso es una tragedia nacional. Estamos perdiendo niños, estamos perdiendo mucho espacio en niños que tienen lactancia materna exclusiva. Es decir, el niño lo deja lactar la mamá y termina, en la mayor parte de los casos, subalimentado con alimentos de muy poca calidad.
Y las dos razones que usted plantea es una relación de abandono y de pobreza.
Y yo tengo una hipótesis. Tenemos cada vez madres, mayor número de madres trabajadoras en los ámbitos urbanos, y trabajadoras informales, trabajadoras que no tienen una licencia de maternidad, que no tienen posibilidad de tener tiempo para cuidar sus hijos. Terminan el niño, con toda seguridad, abandonado en el país. Entonces yo creo que ahí hay un tema que
bien,
nos
eso
lleva.
Es como para usted lo que habría que resaltar
es
de los
un desencadenante es... inicial. Y luego viene todo el problema escolar que seguramente vamos a profundizar en adelante, donde se dan las mayores pérdidas en términos de se dan los problemas de obesidad en general.
Muy bien, porque además el programa, para los oyentes, lo que queremos analizar aquí con esta encuesta es un tema que se llama alimentación. Alimentación en todas sus vertientes, en la vertiente de no alimentación, donde está la desnutrición, o exceso de alimentación, o mala alimentación, o malos hábitos, y en fin, en lo que tiene que ver con nuestros adolescentes, y bueno, ya escucharon las cifras de los adultos. Carolina, una mirada inicial a la encuesta.
Pues para nosotros, y me uno a lo que dice el doctor, el tema de lactancia es absolutamente dramático. Creemos
no,
que...
No, ese es el que ha mejorado. Lo que dice usted es el que abandona.
No, pero...
Abandona.
El abandona. Es que realmente, si fue un día de lactancia, Diana, pues no, realmente nada, no estamos... Pues nada. Menos mal los calostros fueron que le ayudan, pero realmente el trabajo...
El estándar, perdóname para interrumpir, el estándar debe ser 6 meses de lactancia materna exclusiva.
Claro.
Y llevarla hasta los 24 meses con alimentación complementaria, perdón.
Sí.
Y eso es lo que se pierde.
Sí, y me parece muy importante porque creo que tú lo dijiste, de eso no se ha hablado, digamos, como dato grave y alarmante, porque mira, un país que le está apostando una política de cero a siempre, ¿cómo no estamos haciendo un trabajo importantísimo en lactancia materna? En que todas las mamás sepan la importancia, las familias sepan la importancia, se les den los apoyos.
Es uno de esos puntos que a mí me cuesta trabajo entender, porque digamos que está allí, es de mi cuerpo hacia el bebé, de ahí está. Entonces, ¿por qué no continúan? ¿Por qué hay abandono de la lactancia?
Yo creo que hay muchos factores. Uno de ellos es, indudablemente, el estímulo, el tema laboral. Tener que la mamá, una mamá en una ciudad, en un sector informal, salir casi a los 3, es decir, hay que, en estas familias...
A la semana, salir a trabajar y volver en la noche.
Y ahí se pierde, ahí perdemos, vamos a perder el club. El segundo punto que, Diana, que enfatizo allí, que sería importante enfatizar, es los incentivos negativos que hay para la lactancia.
Sí.
Y ese estímulo que se da para que el niño entre en otro tipo de lactancia.
¿A cuántas madres se les regala una leche en el mismo hospital, en la misma clínica, una leche de tarro?
Todas las madres nacen, salen con eso. Yo tengo una niña de 4 años, Diana, y a los 4 años, en una clínica muy importante de Bogotá, mi mujer salió con el tarro bajo el brazo. Ese es el incentivo inmediato. Y esa batalla la hemos venido perdiendo año a año.
Y acuérdate, César, que se pierde la lactancia por la succión.
De nuevo para que César nos dé una mirada de lo que él ha encontrado en
el puesto. Yo quería recuperar una de las frases que usted mencionó, Diana, en su introducción a este programa. Y dado que vengo aquí con alguna frecuencia y hablamos sobre todo, pues tenemos que hablar de la JEP, de las elecciones, etcétera, que nos detengamos y miremos esos problemas de largo plazo. Yo vengo escribiendo columnas por lo menos hace unos 3 años.
Hoy escribí la columna que quería decirle que le contara a los oyentes en qué consiste.
Exactamente, y conectarla con lo que vengo haciendo hace un tiempo, que es traer un debate que en otras partes del mundo se viene dando, y es analizar los aspectos tanto médicos, que ya competentemente obviamente nuestros especialistas aquí han analizado, pero también los asuntos sociales, económicos y de equidad y hasta de derechos humanos que están detrás o al lado o dentro del problema de la alimentación, porque parece que la alimentación fuera un asunto de gustos. Usted come papa frita porque le gusta la papa frita y yo como vegetales porque me gustan los vegetales, pero resulta que en algo tan elemental como qué es lo que come un adulto o un niño o un adolescente, se juegan cosas fundamentales de la sociedad. Por ejemplo, decía ahora el doctor Ruiz, prácticas empresariales, que son prácticas empresariales, que son las que yo menciono hoy en la columna. Yo he venido escribiendo, incluso de justicia hizo un litigio para intentar que los consumidores y que las asociaciones como Red Papás puedan advertir libremente, ejerciendo su libertad de expresión, los posibles riesgos que tiene, por ejemplo, que los niños coman productos ultraprocesados. Estamos hablando no solamente solamente gaseosas, jugos de cajita, sino papas fritas, galletas, todo
cereales
ese tipo de cosas,
desayuno.
Cereales para desayuno, cereales para desayuno, que parecen, y a mí me tocó, yo pertenecí, o todavía pertenezco porque estoy por aquí todavía, la generación que creció reemplazando los huevos con los cereales de caja, que parecían lo más atractivo, lo más saludable. Hoy sabemos, como lo han dicho algunas asociaciones de consumidores, que son básicamente azúcar y productos ultraprocesados en una caja. Eso va entonces al centro de prácticas, por ejemplo, de publicidad empresarial. La práctica que mencionaba aquí el doctor antes de darle leche en polvo, digamos, a personas que están saliendo de los hospitales. Esas prácticas no deberían existir porque se sabe que generan este tipo de patrones. No son las únicas responsables, obviamente, pero contribuyen directa y deliberadamente a patrones de alimentación que generan unas enfermedades y una carga para el sistema de salud muy graves y que además afectan de manera muy importante a las personas más pobres. Yo he hecho mucho...
Un dato que me impresiona, en Estados Unidos la obesidad ha provocado gastos en sanidad de 316 mil millones de dólares, los más altos en 2010. Cada persona obesa ha incurrido en 3.508 dólares más en gastos sanitarios que una persona con un peso ideal. Imagínense eso. Pero además, para que los oyentes entiendan la importancia del tema, es que cualquier la situación nutricional de un niño o de una niña hasta los 5 años depende directamente y casi que exclusivamente de sus prácticas de alimentación, y de allí en adelante pues todo el desarrollo.
Claramente, y hasta hay mediciones, obviamente, de qué tanto aprenden los niños en las escuelas dependiendo de qué tan bien alimentados estén. Algunas industrias, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo, responden que ellos se autorregulan, por ejemplo, y que no ofrecen muchos de estos productos ultraprocesados a los niños. Nosotros acabamos de terminar un estudio en colegios de Ciudad Bolívar, y usted entra a esos colegios y son entapetados de productos ultraprocesados que además suelen ser accesibles económicamente para niños pobres, y entonces lo que están comiendo esos niños son papas fritas o cosas que pues no tienen calor.
Entonces,
no tienen,
vamos a concentrarnos, si les parece, en el tema de obesidad primero, para mirar además, porque me parece muy interesante, si uno pensaría que en los Estados Unidos, digamos, es el país con mayor obesidad, y en Colombia estamos teniendo unos resultados tan delicados como los que estamos teniendo, no necesariamente es un patrón de pobreza el que genera obesidad aquí y allá y en cualquier otra parte. Entonces, analicemos esa obesidad en Colombia, ¿qué razones tiene? ¿Qué razones tiene desde la pobreza, desde la no pobreza? ¿Qué razones tiene desde la educación? ¿Y qué consecuencias tiene, Carolina?
Nosotros en el primer semestre de este año hicimos un trabajo con padres de familia en los colegios. Encontramos, por un lado, lo mismo que está diciendo César, o sea, en todas las tiendas escolares que visitamos, tapizadas de productos ultraprocesados, de neveras, de los fabricantes de gaseosas, de jugos, de todas estas bebidas altas en azúcar. Y a raíz de eso, pues hicimos todo un proceso que hemos llamado Abramos la Lonchera, donde pues la idea es que se promocione que en la lonchera haya otras cosas. Una de las cosas graves que encontramos es una gran confusión entre los padres, y lo mismo nos ha pasado con padres de primera infancia. Es decir, un padre a veces cree, o una madre puede creer, que es mejor inclusive darle una leche de tarro a su bebé, después la compota, después un ultraprocesado, digamos, hecho papilla, una serie de cosas, y obviamente después, cuando viene la edad escolar, entonces se está reemplazando por todo esto. Mucho por la publicidad y también por todas las cosas que dice el etiquetado, lo que decías tú de los cereales. Está toda la información, por ejemplo, para los niños, la mascota, el premio, el juguete, el futbolista. Pero,
digamos, independientemente de eso, está teniendo, digamos, un principio de realidad Red Papás cuando le dice a los padres, y yo estoy mirando esta lonchera y la foto de la lonchera, pues tiene una cantidad de maravillas. Tiene uvas y nueces, tiene manzanas, tiene queso cheddar,
banano,
tiene huevos.
Queso cualquiera.
usted sabe lo que le cuesta a un padre de familia de un armar una lonchera con esta propuesta que usted está haciendo?
Claro que sí, y mira, vale mucho menos muchas veces que meter, por ejemplo, una lo que nosotros hemos encontrado tradicionalmente es un juguito. Hacen un gran esfuerzo por tener un juguito de caja o una botellita estas con una bebida endulzada, que no son baratas, un paquete, bien sea de galletas, un poquecito. Entonces, un poco lo que estábamos mirando
que,
era...
digamos, hay una situación, pues, más bien como de hábitos y cultural, en la que en todas las escuelas y colegios hay alimentos ultraprocesados, llenos de azúcar. Hay un factor que tiene que ver con la publicidad, ahora vamos a hablar de eso, porque si la publicidad afecta, entonces, ¿por qué no prohibirla? Y claro, si se prohíbe, entonces también estamos afectando un derecho. Entonces,
claro, entonces fíjate que aquí hay un tema de confusión, por eso Red Papas saca la campaña que se llama No Comas Más Mentiras. Toda la información está en www.nocomasmasmentiras.org, donde hicimos grupos focales con padres de familia y encontrábamos mucha desinformación. O sea, entre esto y esto era hasta más barato el desayuno con un huevo y, claro, y la huepanela y un pan fresco que lo otro, pero era como un esfuerzo por hacerle a los niños un desayuno nutritivo. Entonces, este tema es muy importante. ¿Qué pretendemos con No Comas Más Mentiras? Es que Colombia cuente con una política pública que restrinja la publicidad de estos productos ultraprocesados, o como los padres los conocemos, comida chatarra, altos en azúcar, grasas saturadas y sodio, esa publicidad dirigida a los menores de 18 años. Eso no es un invento más de Red Papás, es unas recomendaciones que emite la Organización Mundial de la Salud en el año 2010, que ya varios países de América Chile Latina han acogido con mucho éxito.
Chile restringe la publicidad de estos...
dirigida a los menores de edad.
¿Cómo la restringe? ¿Cómo le dice usted a un chino menor de 18 años que no se pare frente al televisor o frente a Netflix?
Por horarios.
No, por horarios, pero también, por ejemplo, tú miras, ahora te muestro las fotos de las cajas de cereales, le hablan es al adulto, no al niño. Es decir, no está la foto de James en el cereal.
¿Les ha funcionado? Por ejemplo, me gustaría mirar qué tenemos de Chile nosotros en el estudio que hicimos hoy, porque América Latina tiene México ocupando el primer lugar de obesidad y sobrepeso, luego le sigue Venezuela con 24.9%, luego Ecuador y luego Argentina. Posteriormente nos vamos con... sí, Brasil creo que es el que sigue allí, correcto. Sí.
El de Chile es muy temprano para medirlo porque obviamente el año pasado, la legislación que es bastante seria, de hecho es una legislación que la Organización Mundial de la Salud considera ejemplar, lo que hace básicamente, nosotros hemos visto, yo he visto estas etiquetas y lo que dicen es claramente decirle al consumidor para que él o ella tome una decisión informada, simplemente no se le dice está prohibido vender cereales azucarados, no, véndalos, pero claramente exhiba ahí que un signo, una señal que dice alto en azúcar, pero no en letra menuda como al lado, imposible de leer para un consumidor promedio.
Yo creo que son dos temas.
Sí.
Uno es el del etiquetado frontal que tú comentas, y el otro es de prohibir la publicidad de todos estos productos en televisión,
dirigida
en radio, dirigido a niños. Porque en ciertos horarios están prohibiendo.
No, pero
no, mira, hay una cosa interesante.
No solo horarios, sino no se le puede hacer publicidad a los niños, y lo mismo en Brasil. Para niños hasta 12 años es el anunciante, y yo le oí a la organización que se llama Lana de Brasil, lo que dijeron allí es, si usted le habla a mi hijo, ya no soy yo el responsable de la obesidad o de los problemas de peso de mi hijo. Entonces, por ejemplo, sacaron los muñecos.
O sea, uno sí puede creer que un joven o un niño está viendo televisión, y si no le están hablando directamente a él, ¿ustedes creen que no?
No, lo importante es que cómo le hablan a los niños. Con concursos, con premios, ya, con juguetes, con la mascota.
Entonces, Carolina, política pública que restrinja la publicidad a menores de...
pues 18 años, cada país lo ha tomado diferente, hay menores de 14, menores de 12.
¿Quién
es el implicado
acá? ¿El INVIMA, doctor Ruiz, o quién estaría detrás?
Yo creo que hay varios.
No, ¿por qué no seguimos un poquito dentro del panel para mirar un poco, digamos, la explicación que ustedes tienen frente al tema de obesidad en Colombia? ¿Qué causas están planteando ese aumento de sobrepeso en adultos y niños, para luego ir, como hizo Carolina, a la propuesta de cada uno?
Yo creo que si hablamos de las causas, hay que partir de que en los países en desarrollo como Colombia, la obesidad está ligada también al incremento de los ingresos de las personas. Si tenemos personas que hoy en día con una clase media que crece, que tiene mayor disponibilidad, pero que al mismo tiempo tiene unas restricciones muy importantes, tiene menos tiempo, tiene menos disponibilidad, los niños se alimentan de una manera mucho más casuística, el cuidado tiene muchas mayores dificultades. De manera que yo creo que hay que mirar esto como un fenómeno de una gran complejidad. A mí me asusta realmente cuando lo reducimos simplemente a conjuntos de estrategias y llegamos a ligar que simplemente con una norma que haga esto o un impuesto que haga aquello, va a solucionar. Y allí podemos cometer un error sustancial en un momento crítico como el que estamos en Colombia. Esta política es una política multifactorial.
Sobre todo que eso que mencionó usted me parece muy importante que sea multifactorial, porque si uno mira por grupos poblacionales, usted puede hablar dentro de los adolescentes de 1000 grupos dentro de esos, dentro de las mismas edades. Niños que reciben, de acuerdo a su nivel socioeconómico o al nivel de la educación, una especie como de mayor conciencia frente a lo que hoy es alimentarse. Otros que terminan, digamos, en las diferentes modas o dietas, gluten o no gluten y todo este tipo de cosas. Otros que, teniendo esa conciencia, no tienen acceso a la alimentación que les han dicho que es la ideal. Pero asimismo, ese exceso de conciencia termina también en todos los temas de bulimia y en todos los temas de anorexia. Entonces, a veces simplificar, digamos, el tema puede resultar siendo aún más peligroso.
Totalmente de acuerdo, Diana. Creo que aquí hay que abordarlo, y especialmente una política pública que sea simplista, creo que puede tener unos problemas muy graves. Y además tiene que ser multisectorial. Aquí no es solo un problema de bienestar familiar, un problema de salud, de educación, de todos los sectores confluyendo de manera integrada en esas estrategias. Yo no veo eso, no lo veo. Sacamos hace 3 años las guías de alimentación básica. Te pregunto a ti, preguntemos en la calle, ¿quién conoce eso? Nadie. Muy poca gente. Es decir,
¿y qué dice una guía de alimentación básica?
Supuestamente debe decir lo que niños mayores de 2 años deben consumir para tener unas condiciones sanas. ¿Cuál es la difusión que ha tenido eso en el país?
Gracias a Dios eso lo cumple Bienestar Familiar, eso sí lo sé porque llamé a preguntarle a Karen Audinen y efectivamente ellas están en este proceso de mejoría en ese tema.
Pero perdóname, pero los de menores de 2 años Bienestar Familiar no los ha sacado todavía. Es importante que en ese momento tan crítico de menores de 2 años haya unas guías de atención básica nacionales, porque si no, no tenemos base.
¿Y esas no existen?
No existen.
O sea, ¿no las ha creado el ministerio?
No las ha sacado el Bienestar Familiar.
¿Las tiene que sacar el Bienestar o el Ministerio
Familiar?
Guías de atención de alimentación básica para menores de
2 años.
Tú preguntas por otros determinantes, y creo que el ENSIN también nos da respuestas importantes. La falta de actividad física, el sedentarismo es muy alto. En el adulto vimos que es 1 de cada 2 personas son sedentarias. En jóvenes es 1 de cada 3 jóvenes, 2 de cada 3 jóvenes son sedentarios. Y en niños es 3 de cada 4 niños son sedentarios. El 25% son solamente activos. O sea, eso nos está favoreciendo el aumento de peso, más lo que se ha hablado. Y sobre eso está también la parte de estar en pantallas o todo el día al frente de pantallas, que es digamos uno de los factores que genera el sedentarismo. O sea, que el ENSIN está dando muchas respuestas a tu pregunta.
Entonces vamos con causas como la venta de ultraprocesados más azúcar, publicidad que no está restringida todavía en Colombia con estos alimentos, incremento de ingresos.
Etiquetados no claros.
Etiquetados no claros, incremento de ingreso en personas, menos tiempo, una alimentación casuística y la ausencia exactamente de una política multisectorial. César, las causas.
De acuerdo, yo con esa lista quedaría contento. Obviamente hay más. Quisiera llamar la atención sobre un metaestudio. Aquí me pongo el sombrero, pues Diana es de sociólogo y no de abogado, que normalmente
sí,
me toca aquí.
Me gusta más.
Y me gusta más a mí también, por lo menos para salir un ratico del agite diario con los asuntos jurídicos, y que muestran que si bien el sedentarismo es un problema serio, y a mí me llama también la atención que haya aumentado la falta de ejercicio, que se piensa que el ejercicio quema más calorías de lo que realmente quema. Es decir, que mucha gente piensa que yo como bastante y como mal, pero luego voy al gimnasio y quemo todas esas calorías.
Pues contemos los oyentes que 30 minutos de un ejercicio bastante activo, importante, no le quema más de 89, de 90, 120 calorías.
Mire aquí que dice que uno, estoy leyendo aquí un artículo reciente del New York Times, que dice que en el mejor de los casos, y eso me imagino si ustedes nadan muy rápido, puede quemar 350 calorías dándole vueltas a una piscina durante 30 minutos. Eso es lo que se consume con dos gaseosas de 16 onzas. Entonces,
yo había buscado el dato.
¿Sí?
Un circuito de entrenamiento normal de 30 minutos, 150 calorías.
Uh-huh.
Un desayuno, digamos, si tiene huevo, si tiene un poquito de queso o tiene una fruta, son 300 calorías más o menos.
Exactamente.
Estamos,
entonces, es importante, obviamente hay que atender todas esas causas, pero hay que tener en cuenta porque muchas veces la respuesta de algunas industrias cuando se hacen las críticas como las que ha hecho Carolina aquí, es decir, es que eso no tiene que ver con lo que usted come, es que usted puede comer lo que quiera, pero tiene un estilo de vida insalubre, poco saludable.
Muy bien.
Entonces salga a correr.
Vamos a hacer una pausa para una noticia deportiva, ya regresamos.
Es una